repete la tertulia del respeto, la participación y la transparencia, la tertulia de la las comunidades de vecinos, la tertulia del equipo A.
En 1972, un comando compuesto por 4 de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Va todo? ¿Qué tal esa semana?
Bueno, Estamos viendo la luz al final del túnel, no sé qué luz. Pero bueno, preparando el simulacro en la calle Doctor José Guerra, que aprovecho también
mañana.
A recordar que mañana estaremos otra vez allí concentrados, ¿no? El simulacro que se ha comprometido nuestra alcaldesa con los vecinos, las vecinas y colectivos a realizar ese simulacro. No sabemos en qué consistirá ni en qué cosa será. Pero bueno, mañana estaremos allí y un poco indagaremos a ver qué es tipo de simulacro, qué cosa, no sé. De ahí estamos, en eso estamos.
El simulacro es el doble sentido, que otro pues, no le veo, que es lo que están pidiendo, lo que están reclamando desde
exacto.
Hace ya un par de meses.
Sí, pero más. La historia no, ya la mañana es la 17ª semana que estamos, sí. ¿No? Sí, vale, la 17ª semana que estamos y lo único que tenemos es ese compromiso de simulacro. Más allá, el resto son conjeturas, hipótesis, tesis o cualquier idea que podamos divagar. Que no estamos en la cabeza de nuestra
Marcos
alcaldesa.
Marcos Hurtado, de Las Reollas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Yo porque todavía no veo luz y estoy intentando buscar candil, pero ahí estoy buscando en esta ciudad un resquicio de luz.
Yo no sé si Guillermo Robaina, buenos días, está buscando luz, ¿la ha encontrado o ha desistido ya de buscar algo de luz porque no la hay? Todo es negrura y oscuridad.
Seguimos buscando, pero está cara, coño. Está cara la luz. No, hoy... viendo lo que hay, viendo lo de ayer, lo del Rosario de la Aurora, magnífico, pero ya comenté ayer que cuando venía desde el ayuntamiento veía la isleta con una bruma brutal, sí, y sí. No era solamente de lluvia, era una especie de metáfora que...
Hombre, lo que pasa es que esa bruma, de alguna manera se veía en toda la ciudad, en todos los barrios de la ciudad se veía esa bruma.
Sí, en los 132 barrios que ya llevamos, 122 o 132.
Sí, no, yo que lo que te decía antes de entrar, o sea, ya dentro de poco en Guanarteme tendremos 3 barrios nuevos también, dependiendo de cómo sea el vivero de votos o lo que sea, vamos a mirarlo desde ese punto de vista y iremos poniendo barrio.
Oye,
barrio,
se han puesto a pensar si es el experimento este de los 15 minutos y ustedes son los pioneros, no salir de la isleta. Para nada.
Oye.
Ustedes se han puesto a mirar.
No, mira.
A ustedes los tienen en eso ahí encerrado en ese barrio. Te digo, claro. Pero si después me toca a mí, digo, arriba.
Oye,
la
pues no iría. Oye, esa tesis, esa, mire usted, que a mí como me metas un bichito en la cabeza.
Es de los 15 minutos, pero solamente en el barrio, sin salir. Sin
eso.
Posibilidad de salir. Ojo, nada. Porque eso se puede también adaptar a todos los barrios.
Eso es lo que se supone que es
a
el futuro.
Vamos,
dicen,
¿no?
Y claro, veo tanto la isleta encerrada que digo, no estarán probando a decir no lo sacamos
está encerrada,
de ahí.
Está colapsada.
Bueno, pero están probando en que
y
no puede...
Inés y López está colapsada.
Pero
y
mira...
entiendo que Guanarteme también, ¿no?
Guanarteme, la zona de Juan Manuel Durán, es que es un todo.
Es un todo.
Las Palmas de Gran Canaria, yo acabo de venir en guagua y bajarte. Y la verdad que te encuentras con un tráfico insufrible para una ciudad... que hoy se está presentando en el pueblo de Brigue, en Francia, como una de las grandes ciudades del Atlántico.
Que no miren los problemas de guagua.
Realmente, por número de habitantes, lo es. Una de las
claro,
grandes
y por densidad.
Sí, por densidad poblacional.
Por servicios también. No, pero por
pero eso lo iba a
infraestructuras
decir.
Tampoco.
Por pero... servicios de infraestructura, pues la verdad es que nos queda mucho. Oye, por cierto, este plan de regeneración democrática... ¿es un eufemismo? ¿Realmente lo que quiere el presidente es manipular, controlar aquellos medios de comunicación que, como diría el Quijote, no le bailan el agua? ¿Existe realmente pseudomedios de comunicación, Iván?
No, yo esto de plan de regeneración democrática, yo prefiero rebautizarlo como plan de represión democrática. Oiga, mire, si hay un pseudomedio, tú calificas, porque estamos en eso, en estigmatizar, en etiquetar y en todo aquello que a nosotros, a cada cual no le convenga. Vale, a mí no me conviene este medio de comunicación porque me está dando leña y estopa y está sacando cosas que a mí no me interesan. Oiga, si es mentira, si es un bulo, si es simplemente empantanar o este ahora del fango, que de verdad que ya es como demasiado ya, ¿no? El fango, oiga, están los tribunales. Preséntese usted en los tribunales tranquilamente, haga usted una denuncia, ta, 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 y llévelo. Pero esto de ahora encima, paralelo a esto, viene la derogación de la ley Mordaza. O sea, te la quitan por un lado, te la ponen por otro. Entonces, insisto, ley de represión democrática.
Yo, por aportar algo, en mi opinión, ¿quién va a pasar ese filtro? Porque ¿a qué denominamos pseudomedio? A los que no están a favor del régimen, porque vamos a decir un poco, si no estoy a favor, pues estoy en contra, porque me parece ya catalogarlo de...
Pseudomedio es aquel, entiendo, disculpa Marcos, sí, que no contrasta la realidad o que la manipula a su propio interés, pero esto siempre ha existido.
Pero todos nos hemos visto con un gran titular.
Tanto de un lado de la cuerda como de otro. Siempre.
Yo es que oyendo esta mañana un poco la intervención de él, pues decía que hasta venía de Europa, que si tenían que declarar quiénes eran sus socios, quiénes eran sus jefes, por si había algún político. Todo eso yo quiero mañana en el resumen ver bien lo que dijo, porque a veces sabes que se va por los cerros. Y una última cosa que quería decir era sobre estos mismos medios, también hablaba de las subvenciones de la propaganda institucional. Pero digo, si quieres atacar a esos pseudomedios, la propaganda institucional no es para esos pseudomedios, ¿no? ¿O es que yo me he perdido algo en el camino?
La propaganda institucional, pues, bueno, propaganda, publicidad, vamos a hablar, institucional, por regla general, quien la distribuye es el gobierno de turno.
Ah, entonces el gobierno que está y da esa, depende de qué color de esa subvención será o no será.
Eres de mi cuerda y
mucho
más. Ya está. Esto se ha visto toda la vida, ¿eh? No estamos inventando absolutamente nada nuevo. Esto siempre ha pasado, al igual que todo lo contrario. No eres de mi cuerda y o no te doy nada o te doy muy poquito, porque al fin y al cabo obliga también.
A mí me lleva eso a reflexionar una cosa que me pasó la semana pasada, y hablo de una experiencia personal. Tú opinas o discrepas de la opinión de alguien y la primera reacción de ese alguien es subir el tono. Exacto. Subir el tono de la voz. Y si tú asumes esa subida de tono de voz mirando a la persona, asintiendo y siguiendo en una línea de diálogo, el siguiente paso es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Y adoptan posturas de matones de barrio o de matones de bares. Entonces te dice, si eso es en un contexto personal, en un contexto muy simple de una asamblea, de una conversación y tal, ¿qué no va a pasar en un parlamento, qué no va a pasar en un senado, si no corregimos ese tipo de historia con un mínimo de educación?
Y a colación de lo que dijo Iván, la ley Mordaza, lo que se va a reformar es que vas a poner la figura del rey y difamarla, pero en este caso la de Pedro Sánchez no.
¿Anda?
Claro.
Lo que aprende uno mismo.
En el Código Civil van a reformar exactamente eso. Vamos, o sea, a poder difamar.
La ley Mordaza,
sí,
realmente lo que quiere reformar es los insultos, la injuria.
Los insultos y a la jeria del rey, ¿sabes?
Eso. Pero a la mujer quizás no.
Exactamente. Claro. Entonces, va unido.
Ya.
Claro.
Es un bulo. Bueno, Pablo Echenique formó parte del gobierno. Es un bulo en las portadas y en las tertulias. El coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real, el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Esto lo dijo Pablo Echenique al principio de la pandemia, cuando él consideraba que nos estábamos exagerando.
Pues sí,
esto es un bulo,
pero
porque además habla de medios de comunicación. Ojalá y un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema
sanitario. Lo ha descrito el señor Pedro Sánchez, sí, el presidente. Eso es un bulo.
Ya, pues.
Recuerda cómo empezamos, que hasta ellos no reconocían las verdaderas cifras.
Volvemos a lo mismo. Estamos en un momento de o conmigo o contra mí.
Exacto.
Y si estás contra mí, te voy a destruir. Es que no estamos en otra historia. No merece ni el más mínimo comentario, por mi parte, por lo menos.
Es un bulo lo que está pasando todo con la mujer de Pedro Sánchez, sobre todo después de la declaración de uno de los empresarios que yo creo que fue bastante clarividente, ¿no? Cuando dijo que efectivamente se hacían negocios en Moncloa con la mujer de Pedro Sánchez y el propio presidente estaba ahí de cuerpo presente.
Ay, de cuerpo presente, ¿cómo sonó eso, no?
No.
A ver, volvemos a lo mismo. Y hoy se hace la ley y hoy se deroga la reforma de la Mordaza. Mire, cuando la cosa está judicializada, lo suyo es guardar absoluto respeto y silencio y dejar que la justicia haga su trabajo. El resto es emponzoñar, el resto es que huela todo a bosta de vaca, permítame la expresión por no decir otra cosa, y dejar que la justicia haga su trabajo, nada más, nada más.
Yo respecto a las cartas tengo mi duda en el decir, si yo soy un equipo que tiene que elegir una serie de empresas para unas subvenciones, creo que la llegada de una carta de la mujer de, me inclinaría la balanza a conceder esa. Entonces ya creo que frente a otros empresarios saldrían perdiendo. Entonces ahí, es que no sé, y aparte de esas reuniones, pues hazlas en donde no sea la casa de todo el pueblo.
Es un bulo cuando el juez del caso Begoña Gómez denuncia las inusuales visitas del fiscal general del Estado para saber de antemano sus decisiones. Don Guillermo.
¡Ay, Dios mío!
¿Te ha tocado?
¡Ay, Dios mío! No, mira, nosotros nos enseñaron en la carrera, Marco también hizo trabajo social, yo educación social, y nos explicaban que habían tres cosas en el mundillo, ¿no? Una es la autoridad que te la dan, otra es el poder que se adquiere, y una tercera cosa es la influencia, la capacidad de influir. Después la historia nos ha enseñado una frase que muchas veces suena desafortunada, que decía: no es suficiente con que la mujer del César sea buena, además tiene que parecerlo. Y eso iba en otro contexto que muchas veces te lo tiran un poco a la cara. Pero si tú tienes una responsabilidad, tienes que hacer buen uso de esa responsabilidad y no dejar ninguna duda, porque donde se dejan dudas es donde surgen los bichitos esos que se le meten a Iván en la cabeza.
Sí, totalmente de acuerdo, es que seguimos.
Y Iván pronunció una palabra que es la cabecera de este programa, respeto.
Respeto.
Hay que respetar a la justicia, pero la justicia también tiene que hacer un esfuerzo por respetar a la ciudadanía. Y eso es lo que no estamos viendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, es cuestión de, a lo mejor, de perspectiva. A ver, o sea, yo lo que estoy viendo que y más a causa, o sea, mucho más notorio en estos últimos años, que dependiendo donde vaya el juez instructor, insisto, si va hacia el lado derecho de la política, es como ahí está bien, pero como el juez vaya hacia el lado izquierda de la política, uff, loafer, cuidado, por aquí no. Entonces, oiga, después de estas discusiones, como tú también nombrabas antes, de sobremesa, de tal, de lo más simple, acaban en unas discusiones aireadas, que dices tú, no, este intercambio es totalmente violento, donde dices tú, es que esto no tiene sentido. Dejemos, respetemos a la justicia trabajar, dejemos de atacar a quien tenga que hacer ese trabajo, porque evidentemente debajo de una toga hay una persona que si se siente atacada también
pero
tiene el derecho
justicia,
de...
Porque el Constitucional ayer anulaba las condenas a los expresidentes.
Algo Andalus, que
en el caso ERE de 700 millones de euros.
¿Qué podemos pensar nosotros, ciudadanos?
Claro, ¿qué justicia?
¿Qué justicia?
Se ha anulado a Chávez y Griñán.
Pero seguimos en la línea.
Y ha sido la justicia, pero ¿quién es el presidente? ¿El Tribunal Constitucional y quién lo puso ahí?
Pero otra vez, que seguimos en la línea. ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo hizo despertando? Porque
¿quién es el
se va
fiscal
a la izquierda,
general del Estado?
Porque hay ahora 7 votos a favor.
Exacto, ¿quién manda sobre el fiscal general del Estado?
Pero que seguimos ahí, pero...
La sentencia la
hacen los jueces. Y nos guste o no nos guste, podamos pensar o no podamos pensar... Respetemos, o sea,
¿quién nombra
es lo que
al
hay?
Consejo General del Poder Judicial.
Seguimos en la línea.
¿Quién al presidente del Tribunal
que
Constitucional?
Que no podemos estar más de acuerdo todos en esta lectura. No podemos estar de acuerdo en esta lectura. Independiente o no, yo no voy a valorar eso.
Sometidos al imperio de la ley.
Si tengo que decir una sensación, es que ahora me siento menos libre que hace 4 años. Y creo que ahí ya me entienden hasta la libertad de expresión. Yo me siento menos libre a dar mi opinión y en muchos sentidos y aparte sí veo la polarización que se ha creado en la justicia. La justicia debería de ser imparcial, pero si vemos cómo interviene la política, ahí vemos que ya no es imparcial.
Si eres menos libre, pregúntaselo a los humoristas que se ven flagelados por una ideología determinada. Hoy, por ejemplo, Chiquito de la Calzada no podría decir ese bueno. Mariquita, eso no lo podría decir. Y lo dice sin daño ninguno.
Como todos los hemos entendido, ¿eh? Y me declaro el primero que lo ha entendido así y me divierto muchísimo con esa clase de ahora.
O el Sufre Mamón, por ejemplo, la canción de Orgeo, cualquier.
Bueno, no me voy a ir muy lejos. Mira, recuerdo un monólogo de Dani Rovira en la época de Rajoy que hablaba de los recortes y textualmente decía, esto es como todos los viernes en el Consejo de Ministros donde nos hacen un recorte y nos van metiendo y nos la van metiendo y va saliendo por la, y nos van encadenando uno detrás de otro. A mí me encantaría escuchar ese discurso con este recorte de derechos que estamos teniendo últimamente y esta falta de libertades. Me
ayer,
gustaría.
Ayer un amigo decía que nos la están metiendo en lonchas.
Es verdad.
Pues sí, y finitas, sí.
Es que ni las enrolla.
Sí, ni las enrolla.
Entra como
no,
un clip.
Mira, pero hablando un poquito en serio, yo creo que el problema básico de esta democracia que dicen que es una democracia ya madura, es que se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política.
Exacto.
Y me da la sensación de que separar ese aceite de ese agua es jodido.
Yo sigo tirando por lo que dijo Marco. Ahora somos menos libres que antes, ¿no? Y creo que en virtud a la ideología de la persona en sí se defiende o se ataca, ¿no? Se ha defendido mucho un rapero que se llama Baltonic. Baltonic dice, le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta. Queremos la muerte para todos estos cerdos. Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear. Dice, un pistoletazo en la frente a tu jefe está justificado, siempre queda esperar a que le secuestre un grapo. Dice que pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla. Complejo de Zulo a mi casa, a ver si un día secuestro alguno y lo torturo mientras le leo a Argala. Esto no es delito de odio, porque muchos lo defienden.
Claro.
Esto es libertad
según su
de expresión
color político, exactamente.
Esto es libertad de expresión también, pregunto.
Hombre, si vemos esa cosa con la gafa esa que tiene un cristal que se llama sentido común y el otro cristal se llama buen gusto, ahí no hay juicio de ningún tipo.
No,
sentido común y buen gusto parece que están ausentes de ese tipo de expresiones.
Totalmente de acuerdo.
Pero claro, si te pones a mirar, sí es delito de odio, porque al fin y al cabo estás amenazando a una persona, estás diciéndole a una persona, estás con que la vas a secuestrar. Creo que si eso lo dijesen, vamos a decir, de otro lado del tablero, ya estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, ahí es lo que digo, las distintas varas de medir que
lo,
se tienen.
Lo mínimo que te dicen es fascista.
Exactamente.
Delito es todo aquello que va en contra de algo escrito, ¿no? De un código, ¿no?
Exactamente.
¿Vale? Entonces, si yo modifico el código, ya modifico el
delito.
El delito, ¿verdad?
Sí. Por desgracia, sí.
Me voy a comer el coco esta tarde.
Está claro que la libertad de uno termina donde empieza
la del prójimo.
La del prójimo, sí.
Oye, Iván, ¿dónde va a ser el carnaval?
Pues... RPT, pues yo voy a decir...
Va a decir a voleo, a ver si sale.
Yo creo que deberíamos hacer una porra desde aquí.
¿Tú sabes que Guillermo tiene sospecha de dónde va a ser el carnaval?
Hombre, pues cerquita de casa, posiblemente.
Cerquita de su casa.
En Tenerife suelen decir que saben dónde la vayar por el caminar de la perrita.
Sí, ¿no? Sí.
¿El caminar de la perrita de este fin de semana?
Y más cosas.
¿Dónde?
Vamos a verlo en la Junta de Distrito del viernes. Hay que ir. Yo suelo ir a este tipo de eventos, por llamarlo de alguna manera, para que no me lo cuenten. Por una cosa que pasé esta mañana sobre el tema del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal te da una información que es un 55%, según estudio, de toda la información que recibe. Y solamente un 7% son las palabras dichas. Un 7%, un 55%, y luego el tono de voz y el tono de tal, pues te dan el resto.
Por lo tanto, ¿ustedes creen que cuando la alcaldesa este fin de semana dijo que ya sabía dónde se iba a celebrar el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, que es una gran noticia para todos, y la verdad es que lo es?
Hombre, deseando.
Deseando, ¿no? realmente lo sabía, es una cortina de humo para tapar todo lo que ha pasado con el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, indemnizaciones, 14.000 euros a los vecinos de Vegueta, 650.000 que piden los de la isleta, ¿eh? ¿O no?
Seguimos en la línea. La respuesta de la señora alcaldesa esta semana en entrevista en la autonómica fue que el carnaval será en Las Palmas de Gran Canaria. Oye, yo tenía una ilusión este año que fuera en La Graciosa. Tenía una ilusión de que se fuese a La Graciosa.
Hombre, si es San José del Álamo, está ahí entre Terós.
No, y yo también le propongo a la alcaldesa en esto de la Metroguagua en Nuya La Plata, que lleva tanto retraso, ahora ya que está la planito todo, ¿sabes? Y como no se va a hacer hasta el 2025 por todos estos retrasos, pues mira, yo le propongo a la alcaldesa ahí en medio de la autovía con todo abierto. O sea,
yo voy a esperar esta tarde a leer la prensa de Brest.
A ver qué dice.
Vale.
De todas maneras,
buscando pistas.
Permítame un punto serio en este asunto, porque de verdad que tengo tanta amistad y tanta gente dentro de lo que es el carnaval, los grupos del carnaval, presentadores, presentadoras, tramoyistas, bailarinas, maquilladores, peluqueros, peluqueras, que a día de hoy se están tirando de los pelos. A día de hoy está incertidumbre, porque lo peor que se puede tener es incertidumbre en la vida de si no será, no será. Y si por H o por B no cuaja y no hay carnaval en el año 2025.
No, eso es un escándalo. Vamos a ver
cuánta gente lo que siente es auténtica devoción, pasión, identidad por el carnaval con la que se está jugando con ella. Que a día de hoy hay muchísima gente que no ha cobrado el 2024. Exactamente. Que viven de eso, que no han cobrado el 2024.
¿Qué es lo que me revienta de todo esto? Que estamos en julio.
En julio.
Y que llevamos hablando del carnaval desde principios
de antes año. Desde antes de celebrarse el de este año.
Sí. Ya, el Partido Popular, oye, y esto en comisión de pleno le exigía a la señora Medina un plan a 4 años. O sea, no me digas el 24, dime el 25, 26, 27.
Me están mandando un mensaje que dice... Me apunto al carnaval en La Graciosa.
Nos están
ahora
escuchando.
Basta que la gente poca que vive en La Graciosa
aparte,
no nos
a ver, que era broma.
Es que no eran Guillermo serio. Dice que la prueba de esfuerzo, capacidad y carga se superó este fin de semana con las pantallas del Mundial en la Plaza de la Música.
7.000 personas. No, es que no a color. O sea, si nos tomamos los datos... que a saber dónde lo sacó la señora Medina, que por la isleta pasaron 800.000 personas. Yo creo que a euro por persona son los 800.000 euros de más que se gastó. Pero sí, bueno, sí. Aún así, ¿cómo van a pasar esas 800.000 personas por el rincón? Pero vamos a ver, no se puede mentir de esta manera, no se puede llevar las cosas de esta manera. Que no, que estamos hablando de la mayor fiesta que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Insisto en la identidad, en los grupos del carnaval, en la gente que vive del carnaval. O sea, no se puede hacer esto de esta manera. Y encima judicializado, encima nos va a costar esto.
Pero ¿dónde se va
otro.
A llevar a cabo el carnaval?
Otra vez.
Pero me acaban de mandar... ¿Dónde Marcos? Marcos, ¿dónde puede ser?
Una confirmación.
Yo dije ya, hoy a La Plata y si no, pues mira.
Hoy
yo,
de La Plata.
Yo me invito allí en medio de...
En el Solala Metro Guagua.
Eso sí, si los permiten los vecinos que estén alrededor, porque no quiero seguir pagando como contribuyente. Y si no, pues nada, yo qué sé, en las reollas tampoco puedo decir que me matan los míos, no.
No puede. Al suelo que la reolla ya no hay sitio ya.
Ya no hay sitio edificio. Que hicieron antes de hacer el edificio, podíamos haberlo celebrado ahí, fíjate, pero ahora ya no hay espacio.
Pero aquí se habló una vez de contraprestaciones a los barrios.
Hombre, eso ya...
Ay, no, yo ahí no estoy de acuerdo, pero de contraprestaciones, yo me lo llevo a tal barrio si tú a mí...
Y si lo repartimos y que todos ganen. No,
pero tal y como está la situación... Es necesario contraprestación para claro. Que no se denuncie, porque si no vas a terminar pagando.
Y si lo repartimos entre barrios...
La contraprestación se llama participación, respeto y transparencia, como se llama esta tertulia. Participe usted a los vecinos, sea usted transparente en todo lo que haga y después cumpla. Por respeto, cumpla lo acordado.
Mira que Guillermo tiene algo que decir.
Dale, Guillermo, a ver, que te oímos suspirar.
Aspiró para adentro.
Casi nos robó la
aire. Aspiró para adentro.
Reflexioné sobre dos cosas. Ayer fue la presentación, me parece, ayer o antes de ayer, de Mbappé en el...
Ayer,
sí. Sí.
El lleno del estadio eran 3 veces la población de la isleta. 3 veces. 75.000 plazas. tenemos unos 25.000, 27, digo yo, que es la población de Galdós.
¿Estás diciendo que llevamos el carnaval al Santiago Bernabéu?
No, coño, te están preparando el estadio, pero no
lo
sé.
¿El Gran Canaria?
No lo sé. Pero después me llamó otra cosa, digo, ¿será que están leyendo mal las cosas? Porque ayer los titulares eran que la isleta se llenó de devotos. No, devotos.
Ah, pero tú lo hablas por la fiesta del Carmen.
Sí, sí, es que me entró la duda, y digo, ¿estarán leyendo mal la gente del ayuntamiento? Y están confundiendo devotos con devotos.
Ah, claro, puede, oye,
otra... Es que tengo esa duda.
Oye, Guillermo, yo quiero dormir hoy, pues yo otro... soy como buen Géminis, mi cabeza no para, y tengo el artículo 35 de extranjería, todo este rollo.
¿Qué número es? ¿Qué artículo es?
¿Cuántas veces has leído lo del artículo 35?
Pues con la que leí antes fuera, 4.
¿Pero qué artículo es?
Es el artículo 35 y sus 17 puntos.
Échate un vistazo al punto 16 y 17, que yo solo lo he dicho como 3 o 4 veces.
Échatele un vistazo.
Dando vueltas también, porque no he terminado de entenderlo. No. Finalmente, vamos a ver. El Carnaval de las Palmas de Gran Canaria se puede celebrar a día de hoy, creo yo, en varios sitios. Uno es Siete Palmas, que parece esa que ha dicho que no. Otro es la Plaza de la Música, que parece que se queda pequeño. Y recuerden ustedes que Inma Medina dijo que en Anay, cuando lo celebró ahí, el Partido Popular, que es eso parecía Guantánamo, y otro es el Rincón, porque otro sitio no se puede saber. Pero bueno, seguimos esperando acontecimientos. Hablando de fútbol, ¿no? Que tú hablabas de Mbappé, ayer 75.000 personas, qué locura. ¿Se está politizando el fútbol con la inmigración por todo esto de Lamine Yamal, Nico Williams? Recuerden que hace años, cuando la ganó, jugaba un tal Marco Senna también. Jugaba también, pues... jugadores que no, digamos que su origen no era de aquí de España y jamás se habló de esto. Estamos politizándolo todo, estamos politizando incluso el fútbol. ¿Por qué? Antes no y ahora sí.
Bah, mira, te digo lo mismo. Tengo un amigo que es muy, tiene un humor muy negro y dijo, pues cuando la ganó la primera vez el gol lo marcó Iniesta, que no puede haber persona más blanca en el mundo. ¿Sabes? Y se quedó más ancho que cuadrado, ¿sabes? Se echó un punto, lo jodió, buenísimo.
¿Ustedes quieren humor negro que me lo acaban de pasar ahora mismo? A ver si lo puedo poner enseguida. Escuchen.
Ayer veíamos a Lamín jugando con su hermano pequeño, que no puede ser más mono. Es monísimo. Jorge Roldán está en el bar.
Lo pillan.
Claro que lo pillo. Es que volvemos a lo mismo. No es cuestión de dónde vengas, de dónde hagas. Tú al final echas raíces en un país, estás aquí, naces aquí, tú tienes una identidad, tienes un tal, no es cuestión de color y todo se lo llevan a es que hablan para la parroquia.
Pero que es que la realidad de ese chico, joder, no es la misma que la realidad que tenemos aquí con la inmigración. No seamos tontos, que no es lo mismo, es que no es equiparable una inmigración de otra.
Gracias. Yo en este punto reivindico la primera de las letras de nuestro programa, que es respeto.
Respeto.
Incluso en la publicidad o en la propaganda. Un esfuercito, por Dios.
Pero es que todo se va a donde... yo me voy a llevar el mensaje a donde a mí me convenga.
Pero qué necesidad hay de sacar un... Como hemos visto aquí en este estudio, hemos visto una foto dándole y sacar en Madrid una pancarta diciendo el fútbol avanza, pero la sociedad coge valores. O nosotros ganamos con la foto de ese niño con su hermano que acabamos de escuchar el audio.
Insisto.
¿A qué llevamos a eso?
Insisto.
¿A producir más odio o
más crispación, ¿sí?, y más división? Final es un pibe de 17 años que es un portento.
Exactamente.
Es un portento. Venga ya,
sea tío, del color que sea, que tenga los apellidos que
marcó
que sea,
el gol, que nos metió en la final, que ha estado participando, que tal, que no es el origen ni es el tal,
no.
Vivimos en una sociedad de convivencia. Venga ya está bien, ya, hombre.
Sí.
Ya está bien.
Bueno, vámonos. En el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria ahora mismo hay comisión, ¿no?
Comisión de pleno hay.
Sí, aquí tenemos a Iván que nos informa de todo.
Me voy flagelando los ojos porque intento seguir en directo las comisiones de pleno y todo este tipo de historias y los plenos en sí. A ver, se habla de todo y escuchas cada respuesta que, mira, antes de que llegaran ustedes estaba escuchando a María Amador del Grupo Popular preguntar por las tarjetas de, que no sé cómo llamarlo sin ofender a nadie, ¿no? Las tarjetas alimenticias, ¿no?
Ah.
Vale. Entonces llevan desde el año 2023 con esta cantinela para adelante y para atrás, Y uno de los motivos porque esto no haya salido adelante, según la responsable de ARI y presidenta de la comisión de este pleno, decía que estaban mirando y era por convenio, porque lo que no podía hacer es que yo te diera la tarjeta a ti y la papa estuviera hoy a 0,30 y mañana estuviera a 2,98 para sacar el máximo. Oye, te lo compro, te compro el argumento, pero ¿quiere usted ponerlo y que después con esa tarjeta cada cual vaya donde quiera porque tiene necesidad de comer? Por favor.
Hay un problema mucho mayor con el tema de las tarjetas, y es que van a sustituir la entrega de comida in situ, ¿no? Y uno se pregunta eso. ¿Qué pasa con el Banco de Alimentos? Si nos están escuchando en el sur, ¿qué pasa con Caluna, por ejemplo? ¿Qué pasa con la cantidad de asociaciones que tenemos aquí, el Cocinero Solidario de Telde, por ejemplo?
Y a tantas que le quitaron el reparto, recuerda.
¿Qué pasa con esta gente que estaba ayudando de manera solidaria, altruista, totalmente a estas personas, que además muchas eran derivadas por el propio ayuntamiento porque no podían?
Claro.
¿Qué pasa si todo va a ser con tarjeta?
Y la gran barrera que superabas porque ya ibas a tu barrio, a tu propio barrio, claro, y te ayudaban de tu propio barrio, no tenías que recurrir a otros barrios, no tenías que estar...
No tenías que pasar por el ayuntamiento, por una institución, claro, sino que tú vayas y te lo daban.
Y te digo más, de caminar la calle, mucha gente, la propia vergüenza de acudir a Cáritas en tu barrio, acudían a otro. Acudían a otro, y ahora mismo si te hacen pasar por este filtro, seguimos en esta historia de tratar de etiquetar, estigmatizar a la gente, y es muy triste, permite que alguien que está pasando un mal momento, ayúdalo y permítele caminar, es que todo parece que es un cortapisa constante y continuo, unas palitos en
las
ruedas,
y a las personas que queremos ayudar.
Puede ser una cosa que está limando un poquito más la dignidad de las personas.
Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Iván, muchísimas gracias. No, Marcos, muchas gracias.
A ti, como
Guillermo,
siempre,
muchísimas gracias. 11:44, qué tarde se nos ha hecho. 45 ahora.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que, a cambio, tú podías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La semana pasada estuvimos hablando con nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, del origen del reconocidísimo, icónico Muro de Lloret en el Rincón, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben ustedes que los estudios de la cadena COPE están en la avenida de Escaleritas, y hoy vamos a conocer el topónimo de este barrio. ¿Por qué se llama así Escaleritas, que está en Ciudad Alta? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de algo bien importante, como es el origen de este topónimo.
Exactamente. ¿Y dónde está? ¿Por qué se llama Escaleritas a este populoso barrio de la ciudad?
Pues bueno, está ligado en parte a finales del 19, esa época en la que Las Palmas sufre cierta prosperidad económica como consecuencia de la construcción del Castillo de la Luz y la llegada de los ingleses a la capital Gran Canaria.
Bueno, está ahí, pero ¿cómo se ha desarrollado todo hasta llegar a este topónimo, hasta este nombre?
Pues bueno, hay que tener en cuenta que los ciudadanos ingleses no quieren vivir en casas cerradas que eran las propias de Becket y Triana. Entonces comenzaron a edificar algunas viviendas con jardín, en lo que conocemos como Ciudad Jardín, y tenían sus propios clubes deportivos, pero claro, ahí no podían jugar al golf. Entonces empezaron a jugar al golf en la Ciudad Alta, lo que conocían como el Lomo del Polvo, porque se jugaba en tierra, no en césped. Uh-huh. El caso es que crean el primer club de golf de toda España en 1891, y claro, para subir a la Ciudad Alta, pues tuvieron que construir una especie de escalera, y de ahí el nombre del barrio de Escaleritas, tan popular a día de hoy.
Oye, ¿ese campo de golf ya no está aquí? ¿Queda algún vestigio de él?
Pues, por desgracia, ningún vestigio. En el año 56 se trasladó a Bandama, pero, por ejemplo, si visitamos el club de golf, sobre todo la sala de trofeos, podremos ver algunos trofeos propios de competiciones de la época, incluso la copa deportiva más antigua de toda España se entregó aquí, en un torneo que se organizó en la isla.
Nos dice que tuvieron que construir unas escaleras, ¿no? ¿Queda algo de esas escaleras? ¿Se sabe dónde puede estar el origen de esa escalera? ¿Dónde
no queda nada de esas escaleras originales ni demás? Pero bueno, podemos ver fotos antiguas donde se ve a la gente jugando en el lomo del polvo al golf. Uh-huh. Eso es el recuerdo más cercano que podemos encontrar.
¿Dónde comenzaban esas escaleras? ¿Dónde nacían y dónde acababan? Sí, imaginamos que estamos subiendo las escaleritas.
Con unas referencias así, a día de hoy, para que la gente se haga una idea, pues podían imaginarse a la gente jugando al golf en esa loma donde se encuentra hoy en día, por ejemplo, la iglesia coreana, y unas escaleras que conectaran eso, por esa zona, la Ciudad Alta, con el barrio de Ciudad Jardín.
Bueno, pues la verdad es que es curioso. Ya sabemos ya el origen de este topónimo, de este barrio aquí en Ciudad Alta, donde están, se ubican los estudios de la cadena COPE, Escaleritas. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? conocer dónde está el origen, en fin, de este tipo de denominación, ¿no? Y yo creo que vamos a seguir por ahí, aparte también de conocer diferentes pasajes de la historia de nuestra isla o de nuestra comunidad. Como siempre, Luis, muchas gracias, que estás en Lanzarote, ¿no? Ahí, pasándolo bien.
Sí, justo. Estoy ahora mismo en el pueblo de Yaiza, muy interesante y recomendado para que lo visite cualquiera que se acerque a Lanzarote.
¿Qué estás haciendo ahí en Yaiza, que ha sido reconocido como de los pueblos más limpios, municipios más limpios de España?
Totalmente de acuerdo. Acabo de visitar un par de patios interiores y los parques y demás. Y está todo impecable. Y la gente encantadora, la verdad. Me quedo con eso, sobre todo.
Desde luego que sí. Un abrazo, compañero. Muchas gracias.
Igualmente, Javier. Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11.54 minutos a esta hora de la mañana. Queremos saludar a Pedro Lara. Él es el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital San Roque. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues estamos en el verano. Parece que no, pero ya estamos a mitad del verano porque 17 de julio, qué poco le queda al verano si tenemos en cuenta que acaba en septiembre, que es cuando finalizan pues la gran mayoría de personas que están en vacaciones. Por regla general, cuando llega el verano, pues muchos relajamos las medidas, ¿no? Desde todos los puntos de vista, incluso gastronómica también. Pero aquellos pacientes oncológicos también se pueden permitir este lujo o deben llevar un control a rajatabla como el resto del año, don Pedro.
Hombre, yo creo que digamos que el estilo de vida es algo que se ha demostrado que mejora de una forma muy relevante la expectativa de supervivencia de los pacientes de cáncer, pero especialmente de los tumores más frecuentes, cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon. El control de la nutrición en el sentido de prevenir la obesidad y favorecer el ejercicio físico es algo imprescindible. Probablemente, quizá ahora que estamos en el verano, tenemos un poquito más de tiempo, quizá es verdad que se produce un poco más de agresiones en el aspecto físico, pero también es verdad que tenemos un poco más de tiempo para hacer ejercicio físico. Creo que es muy importante recordar que el estilo de vida es fundamental a la hora de prevenir la reaparición de la enfermedad.
Sí, ¿la temperatura, la alta temperatura afecta en algo también a estos pacientes oncológicos o no, don Pedro?
Perdón, disculpe.
Sí, el aumento de temperatura. Le pregunto si también por estos sofocos que pueden padecer.
Bueno, les afecta básicamente lo que nos pasa en el verano es que solemos ir a la playa y solemos ir a la playa justo a la hora donde no deberíamos ir. Es decir, solemos ir a la playa a partir de la una y retirarnos a partir de las 5 o las 6 cuando realmente deberíamos tomar el sol en los periodos de menos radiación ultravioleta, que sabemos que genera cáncer de piel. Nosotros tenemos en Canarias una de las zonas con más tasas de radiación ultravioleta por nuestra localización geográfica y la capa de ozono. Entonces, yo creo que sí que es verdad que en el verano tenemos que extremarlo, el cuidado de la piel, la protección solar y evitar las exposiciones cortas e intensas al sol. Es decir, no ponernos morenos en 3 días, sino ir poquito a poco y no tomar el sol en las horas centrales del día, que son cuando más radiación ultravioleta tenemos.
¿Afecta en algo si alguno de los pacientes oncológicos en verano, pues digamos que se salta en algo la dieta, alguna de las recomendaciones médicas o no?
Hombre, yo, mire, en esto creo que tenemos que tener una conducta, que lo que hablamos del otro día, ¿no? De antes, ¿no? De que tenemos que tener un estilo de vida siempre estable. De todas formas, tenemos que aceptar también que somos humanos y que no siempre podemos, tener una actitud pues dogmática y radical. Yo creo que en verano siempre se permiten algunas licencias, pero vuelvo a insistir, yo creo que el tema de incrementar, ahora que tenemos más tiempo, incrementar el ejercicio físico puede compensar algunas de esas pequeñas transgresiones dietéticas que podamos realizar. Como siempre, recordar que no debemos usar el tabaco, no se debe tomar alcohol y tenemos que limitar el consumo de grasas. Uh-huh. Yo creo que manteniendo un consumo de grasas limitado, de grasas animales, y produciendo una limitación también de las proteínas de carne, etcétera, pues con una situación favorable como para afrontar el verano con garantía.
Ya para acabar, el principal enemigo para poder desarrollar un cáncer o un tumor, ¿es el sol?
Básicamente, para el cáncer de piel, el sol. Es decir, nosotros el cáncer de piel tenemos que darnos cuenta de que nuestra piel está expuesta a la radiación solar, especialmente en verano, pues bastante. Entonces, evidentemente, para el cáncer de piel la causa fundamental es la exposición intensa.
Sí, eso lo entendemos, don Pedro, pero para otro tipo de cáncer que no sea el de piel.
Para otro tipo de cáncer lo que más afecta es el estilo de vida. Es decir, lo que podemos hacer es, nosotros los ciudadanos podemos reducir la posibilidad de padecer cáncer. Y eso se hace no usando el tabaco, no tomando alcohol y teniendo un estilo de vida saludable que implica un control dietético con reducción de las grasas animales y de las proteínas de origen animal y con un ejercicio físico continuo y duradero en el tiempo. Es decir, caminar todos los días al menos una hora y dos veces en semana, hacer un ejercicio físico un poco más completo, tipo pilates o de gimnasio, etcétera. Si hacemos un cambio de estilo de vida, vamos a reducir más de un 30% el riesgo de padecer cáncer. Está en nuestra mano reducir la incidencia de esta enfermedad.
Lo dice Pedro Lara, un especialista, una eminencia en la materia, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital San Roque. Estamos en verano, la estación de la desconexión, y hay que conectarse con el ejercicio físico y seguir cuidando nuestra gastronomía. Muchísimas gracias por atendernos, don Pedro. Buen día.
Muchas gracias a ustedes, por venir.